Vengamos una vez más a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Hemos tenido este título que lo podemos poner en forma de pregunta, que es la siguiente: ¿cómo vivir agarrados a promesas eternas en un mundo que pasa? ¿Cómo vivir agarrados, confiados, descansando, esperando en promesas eternas en un mundo que pasa? Y la respuesta que hemos dado con este pasaje de 2 de Corintios 4, comenzando del 6 en adelante, es la cruz de Cristo. Es lo que los reformadores, comenzando con Lutero, le llamaran la teología de la cruz, que es a través, hemos dicho, de la revelación de la gloria de Dios en la faz de Cristo, que nosotros podemos agarrarnos a promesas eternas. Eso lo vimos en el versículo 6, ¿recuerdan? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para, fíjense, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos ya descrito, hablado acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios es esa excelencia que es la suma de su carácter y de sus atributos, que nosotros fuimos creados para gloria, para gloriarnos. Recuerden, la semana pasada utilizamos ejemplos vulgares, esto es, del diario vivir, mundanos, de nuestra vida cotidiana, para tratar de explicar estos conceptos y esta práctica divina. ¿Qué cosa es glorificar a Dios? Recuerdan, y decíamos, hemos sido creados para gloria. En otras palabras, nosotros todos vivimos y buscamos ciertas cosas en nuestras vidas que nos llenan, ¿de qué? De gozo, de alegría, de placer, de descanso, de paz, de esparcimiento, de belleza, de excelencia. Y reconocemos la vida y el mundo está lleno de eso. En la naturaleza, en la creación, vemos la gloria de Dios de tal manera que nos asombramos. Cuando estamos en presencia de gloria, ¿qué decimos que pasa? Nos asombramos. Hay un asombro. El asombro es aquel sobrecogimiento de estar en presencia de algo extraordinario, de algo bello, de algo excelente, de algo glorioso. El asombro es una expresión ciertamente de disfrute, de placer. Pudiéramos decir que es el disfrute o el placer más alto, cuando nos asombramos de algo porque quedamos como impresionados en el buen sentido de la palabra. No sé para ustedes qué será, decíamos la semana pasada, el ver una puesta del sol o la salida del sol o un jardín, ¿verdad? O el océano o la playa o el mar o el juego de fútbol. En todas estas cosas tenemos momentos en los cuales nos llenamos de asombro, porque estamos en presencia de algo excelente, bueno, algo glorioso en el sentido, vamos a decir, vulgar o mundano de la palabra. Y los hombres reconocemos eso, porque fuimos creados por un Dios de gloria, que Él es el Dios que nos debe asombrar. Por eso es que cantamos gracia admirable, gracia asombrosa, gracia sublime. El Dios que nos asombra cuando Él es revelado. So, la gloria de Dios, el glorificar algo, es que causa y produce asombro. Y algo más, causa y produce asombro, por lo cual comenzamos a relacionarnos con este algo, experiencia, evento. Lo decimos de una manera genérica para poder pasar de ilustración a Dios. Ahora lo anhelamos, lo deseamos, lo buscamos. Yo tengo mis momentos en mi vida, en mi rutina diaria o semanal, donde busco ese momento, que es el momento de qué, placentero, de descanso, de sobrecogimiento, de asombro, de recreación, de esparcir mi cuerpo, mi alma. ¿Usted lo tiene también? Espero que sí. Cuando no tenemos, ¿qué pasa? Nos enfermamos, nos llenamos de estrés, de ansiedades, nos sobrecargamos, porque fuimos creados con un alma que busca, que anhela ese momento de sobrecrecimiento, de asombro, de adoración, pudiéramos decir. Por supuesto, cuando no es Dios o está separado, desconectado de Dios, la experiencia, el evento, la vivencia es idolatría. Es lo que ha pasado en el mundo, que el primer Adán antes de caer, en todo lo que vivía, experimentaba y disfrutaba, estaba conectado instintiva, reflexiva e inmediatamente con la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué amanecer! ¡Gloria a Dios! No es que tenemos que decirlo con la boca, sino que el hombre no caído, como fue creado bueno, en una creación buena, glorificaba a Dios. Porque todo le testificaba que lo asombroso, lo majestuoso, lo excelente, lo más alto, lo más glorioso es Dios, nuestro Creador. Y sus dones y su mano en la creación testifica de estas cosas, ¿verdad? Y decíamos también que esta gloria nos lleva a agradecimiento. Nos sentimos como afortunados. Estoy utilizando palabras, ¿verdad? Como dice Pablo muchas veces, voy a hablar como loco o como mundano, etcétera, ¿verdad? Cristo hablaba en parábolas. Nos sentimos cuando podemos vivir tal experiencia, tal vivencia, estar en presencia de tal evento, de tal momento, no solo sentimos asombrados, sobrecogidos, esparcidos, ¿verdad? Sino nos sentimos también agradecidos, afortunados, enriquecidos. Hermanos, en esas dos maneras nosotros podemos describir la fe cristiana y el glorificar a Dios. Que el Dios que a pesar de nosotros haber caído, ¿por qué? Porque quisimos robar a Dios su creación, sus dones y su gloria para nuestro consumo y nuestra vanagloria. Hemos definido así la carne. The lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. La lascivia de los ojos, el deseo de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida. Que queremos consumir el mundo para mi vanagloria. Para decir cuán grande yo soy, cuán excelente yo soy, para que otros tengan asombro de mí, para yo ser el Dios que otros busquen, adoren, respeten, admiren, reciban, etc. Esa es la tragedia de la caída. Pero Dios no nos dejó así. El Dios que dio dones en la creación ha dado el don más excelso que produce mayor asombro y profunda acción de gracia. Y es que a una humanidad caída, Dios viene, Él mismo, humanado en la persona de Cristo, a rescatarnos. Si hay dones buenos en la creación que nos asombran, que nos llenan de agradecimiento y de adoración, ahora cuando el Hijo de Dios se hace carne y viene a buscarnos y a salvarnos, nosotros no lo merecemos. Y viene a perdonarnos, y viene a amarnos, y viene a darnos su misericordia, y viene a decirnos, yo he venido para redimirte y para darte vida, y vida en abundancia, y una herencia eterna. ¿Y qué tengo que hacer yo? Confiar, creer, recibir el don de los cielos. Esto es precisamente lo que ha inspirado a hablar de una gracia admirable. De esta manera glorificamos a Dios porque recibiendo su gracia, esta nos llena, nos asombra, nos conmueve. Es la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria, esa excelencia que nos hace glorificar. Ahora somos relacionados con Dios, restaurados a esa gloria porque reconocemos ahora en asombro y en agradecimiento el don y el regalo de los cielos. Y vemos ahora a Dios como el dador de toda buena dádiva en Cristo Jesús. Y hermanos, esto no depende de las circunstancias de la vida. Y ahí es donde nos conectamos y avanzamos en el tema, ¿verdad? Porque Pablo entonces, después de hablar de gloria en la faz de Cristo, ¿dónde está esa gloria? ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? ¿Y cómo podemos alardear, jactarnos en Cristo Jesús? Así como nos alardeamos, nos jactamos en el juego de pelota, en el juego de fútbol, en esto, aquello que disfrutamos, hemos sido creados para gloria, para jactarnos, para alardearnos en algo, para ser sobrecogidos en asombro, para ser impresionados en nuestra alma por algo excelente, bello, hermoso, completo, poderoso, rico. Pero los dones de Dios en este mundo así no son más que un pálido reflejo del Dios de la gloria. Eso es que Pablo dice aquí, dice en su palabra, y este pasaje también nos va a recordar, que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La predicación de las glorias de Dios en Cristo es lo que viene diariamente, semanalmente. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Porque es lo que nosotros, ¿de qué nos llenamos en lo físico, en nuestros ojos? De la gloria pasajera de este mundo. Que es un reflejo de la eterna, ciertamente. Toda cosa buena en este mundo es un reflejo de algo de Dios que es bueno. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que como nuestra fe es débil y tenemos la carne y somos débiles, nos agarramos a esas glorias pasajeras. Y comenzamos a enamorarnos más de esa gloria pasajera y a depender más de ella sin darnos cuenta que ellas simplemente nos anuncian o reflejan una gloria mayor y eterna y no pasajera. Y que en este mundo, si vamos a buscar la gloria en este mundo, vamos a quedar desilusionados, defraudados y frustrados, y muchos abandonan la fe como resultado. Porque la gloria está en la faz de Jesucristo, que es la metáfora bíblica aquí para decir en la persona y en la obra de Jesús. En lo que Él ha obrado, en lo que Él ha obtenido, en lo que Él ha logrado en los cielos a nuestro favor para una herencia eterna en cielos nuevos y tierra nueva. Porque en este mundo tendréis aflicción. Y eso lo dice el Señor, ¿verdad? Lo dice Pablo también. Lo dice Pablo, un momentico, si vamos allí a Hechos, su primer viaje misionero. Miren qué interesante, el primer viaje misionero de Pablo. Allí está en Iconia, en Listra, Hechos capítulo 14. Y Pablo, algunos allí son convertidos por el mensaje del Evangelio. Y Pablo comienza a discipularlos y les dice, y ahora ustedes van a ser ricos y populares y famosos, etcétera, etcétera. ¿Les dice eso? Y van a tener una salud y van a parar de sufrir. ¿Les dice eso Pablo a los discípulos? Hechos 14, comenzando en el 21, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Tiene que ser algo positivo aquí, tiene que ser algún tipo de confesión positiva, de cosas buenas, de profecía, de lo que te va a venir bueno en esta vida, de tu negocio, de tu éxito, de tu prosperidad. Esa es la manera en que la iglesia que vemos hoy confirma los ánimos de los discípulos. Pero ese no es el mensaje bíblico. Y no es lo que verdaderamente trae consuelo y ánimo y confirmación a los discípulos, sino lo siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe de Cristo y diciéndosle, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se fijan? ¡Wow! ¿Tendrá ese mensaje receptividad hoy en la iglesia moderna evangélica? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo podemos entonces encontrar gloria para el consuelo, para la esperanza, para el ánimo en medio de muchas tribulaciones? Lo que hace el mundo hoy y lo que hace la iglesia falsa, apóstata, evangélica, es que niega donde es únicamente está la gloria de Dios para el consuelo del creyente. Niega la realidad de lo que está pasando a este mundo caído y por ende a mi cuerpo y a la carne que va en mis miembros. ¿Y qué es lo que le está pasando? Pues ciertamente dice Pablo aquí en el versículo 16, más abajo en 2 Corintios 4, por tanto no desmayamos. ¿Por qué? Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿se fijan? Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. So, hay algo eterno en medio de lo temporal y del sufrimiento. Tenemos que descubrir lo que es. La palabra de Dios nos da esta revelación. Por lo tanto, decimos, para vivir con promesas eternas en medio de un mundo que pasa, necesitamos revelación y la iluminación del Espíritu para poder discernir que esta gloria está en la redención de Cristo para un mundo que pasa, un cuerpo que se va deshaciendo y decae, para un cuerpo y una vida que finalmente vamos a morir, para un mundo que va a pasar. ¿Qué dice entonces Pablo aquí? Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea. A personas no les gusta cuando yo le digo, pero pastor, ¿por cuánto tiempo es? Bueno, puede ser 70 años, puede ser 80, los más fuertes, súper fuertes, 90 años, puede ser 30, 40, 50. Porque el vivir en este mundo es una tribulación momentánea. Pero es una tribulación. El mundo no es un jardín de rosa, un carrusel de recreación. El mundo no es donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios salió de este mundo con la caída. Está impregnada en la creación, pero no la podemos discernir redentivamente, redentoramente, por la creación. No nos lleva la gloria de Dios. La gloria de Dios para la vida eterna del Espíritu, que comienza ahora a través de las arras del Espíritu, está en el rostro de Cristo Jesús. El poder discernir lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, en su persona y en su obra. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús? Ha juzgado en Cristo Jesús a este mundo que pasa. En otras palabras, ¿para qué es este mundo? ¿Para qué es bueno este mundo? Y estamos hablando, hermanos, espiritualmente, ¿verdad? Teológicamente, bíblicamente. Este mundo ha sido juzgado, condenado, y por eso va a pasar. Y nuestro cuerpo en este mundo, y la carne, que es esa mente de pecaminosa conforme a los patrones del antiguo Adán, con sus deseos y concupiscencia que se manifiesta en este cuerpo, esa conexión cuerpo-espíritu que la Biblia llama carne, ha sido condenada, ha sido enjuiciada, ha sido revelada como maldita. ¿Y para qué es bueno eso? Es decir, para what's it for? ¿Qué se puede hacer con un mundo y una carne y un cuerpo maldito? Morir. Quedar a un lado. Ser desechado. Ser destruido. ¿Pero dónde entendemos eso? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo somos iluminados a entender que este mundo y sus deseos, que es enemistad contra Dios, y este cuerpo que declina bajo la ira de Dios, porque quiere decir que nosotros estamos bajo ira, sí y no. ¿Qué quiere decir? No, en el sentido de que somos salvos. Ya estamos redimidos, hemos sido perdonados, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados. Pero hay un elemento, hay una parte de nosotros que pertenece al mundo bajo ira, condenado y enjuiciado. ¿Qué pasa? Tiene que ver con nuestros cuerpos, y tiene que ver con esa carne y esa mente antigua, y tiene que ver con este mundo externo y esta creación. ¿Dónde es que se ilumina esta realidad, valga la redundancia, acerca de la realidad que vivimos? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. El juicio, el mundo ha sido juzgado, dice el Señor. ¿En qué? En la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que ve a Cristo encuentre vida eterna. Y pueda arrepentirse. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Es un cambio de mente y el voltearnos de nuestra condenación, maldad, corrupción, inhabilidad de salvarnos en la corriente de este mundo que pasa, a la roca de los siglos. Aquel que muere y resucita como el primogénito de los muertos, pero también el que es hecho pecado a nuestro favor. Y allí donde cae la condenación de la ira de Dios. Cuando nosotros podemos percibir esto, entender por la revelación del Espíritu, nos arrepentimos a Él, pero se fija, ahora nos arrepentimos con esta iluminación de la realidad de este mundo. Ya no estamos en negación. Él ha pasado la Iglesia Evangélica Contemporánea de hoy, en un gran reporte de ella, de su mayoría, que está en negación acerca de este mundo. Y está en negación acerca de este mundo por una falta del conocimiento de la cruz de Cristo. Por una teología de gloria en este mundo en vez de gloria en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, este mundo es donde ellos esperan. En este mundo es donde no voy a sufrir, sino voy a tener éxito. En este mundo es donde no me voy a enfermar, sino voy a tener salud. En este mundo es donde todo me va a ir bien, no voy a tener conflicto. ¿No es eso, hermanos, el evangelio de la prosperidad y lo que vivimos hoy a nivel nacional y se ha sido exportado a tantos lugares? Ah, hermanos, pero ¿cuál es la experiencia del apóstol Pablo? Es la experiencia del creyente, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros el barro, él el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios está interesado a través de esta iluminación de la cruz, de mostrar lo que somos nosotros. En nosotros mismos nada, barro. El polvo hemos salido, al polvo volveremos. Corrupción en nosotros y pecado. Pero Cristo es el tesoro. Pero en Cristo Jesús, nueva creación y nueva criatura. Hemos sido hechos la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención de Dios en Él. Así comienza Pablo la carta. En Él, en, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en qué, en sí mismo. Es lo que Dios va a hacer en el nuevo nacimiento y en la revelación de la cruz, mata la gloria de la carne. A través de la iluminación de la cruz. Aunque nuestra carne va a querer seguir jactándose, seguimos pecando, tenemos debilidades, etcétera, pero el oír el Evangelio, el tener un servicio, una predicación, una enseñanza que en sus diferentes facetas continúe proclamando a Cristo y a este crucificado trae la iluminación de la verdad, el quebrantamiento y la mortificación del hombre antiguo del pecado y la vivificación por el Espíritu en la nueva vida y el poder de su resurrección. Esa es nuestra fe, hermanos. Esa es nuestra fe. Cristo y este crucificado. A los hebreos se predica Cristo y este, ¿verdad?, en su sacerdocio. A los gálatas, los hebreos, en peligro de volverse al legalismo judaísta, a los gálatas, una iglesia gentil también siendo abordada por el peligro legalista de las cosas que hacemos en nosotros, nuestra circuncisión, nuestra obediencia, nuestra gloria en la carne. A los corintios, la iglesia más carnal que había, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, Cristo y este crucificado, para que nuestra jactancia vaya recediendo, que sea crucificada y nos jactemos y nos gloriemos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En medio de qué? En medio de un mundo que pasa con sus experiencias. ¿Cuáles son? Aquí brevemente dice Pablo que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados. Atribulados en todo. ¿Hay algo que nosotros podamos lograr en este mundo vivir sin tribulación? Sin problemas, sin dificultad. Pero estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En otras palabras, podemos tener gozo por la esperanza eterna de la gloria de Dios en Cristo Jesús y nuestra esperanza en Él. Pero atribulados sí estamos. Dice, en apuros, mas no desesperados. Ciertamente, en apuros. Hemos vivido en apuros en estos tiempos. Sí, ahora lo que Dios nos ha dado en las promesas eternas en Cristo Jesús es la fuerza y el consuelo para no desesperar. ¿Quién desespera el que no tiene una esperanza? El que se le acaba la esperanza, no ve salida. Pero nuestra salida no está en este mundo. Nuestra salida es una salida eterna. Es una salida que vence al mundo, que se para sobre este mundo en victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. el que cree en el unigénito Hijo de Dios, no es el que es rico, saludable y exitoso en este mundo, no, es el que cree en el unigénito Hijo de Dios y recibe la vida eterna y el reino en Él. Aunque estemos en apuros, aunque estemos angustiados, aunque estemos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se fijan, hermanos, promesas eternas en experiencias pasajeras de este mundo, pero de sufrimiento? ¿Cuánto puede durar? Toda una vida. En diferentes grados, manifestaciones, etapas y momentos. Pero tenemos que armarnos con este pensamiento. Porque cuando así somos armados con este pensamiento, y se fijan, Pablo repite y explica y da ejemplos. Y nosotros pudiéramos poner nuestros ejemplos. Cuando usted pasa al otro capítulo, el capítulo 6, 5 y 6, Pablo dice, comenzando en el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. A veces decimos, pero yo no he sufrido lo que Pablo ha sufrido. Es verdad, ¿qué sufrió Pablo? Mira, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Pero el versículo 4, yo les quiero sugerir a ustedes que son las categorías generales del sufrir. Para Pablo luce de una manera particular. De una manera particular en su contexto, en su vida, naufragios, persecuciones, prisiones, etcétera. Pero ¿cómo luce para nosotros en el siglo XXI, en los Estados Unidos de América, el estar en la experiencia del 4, en necesidad de paciencia, en mucha paciencia, en el tener que esperar, en ser pacientes? En un mundo de sufrimiento vamos a tener necesidad ¿de qué? De paciencia. ¿Qué cosa es la paciencia? El que en la prueba espera en Dios. El permanecer esperando en Él en la prueba. Pero esperando no en este mundo, sino esperando eternamente en Él. Como decía Job, yo sé que aunque esta mi carne se despedazare, yo mismo me levantaré y veré, mis ojos lo verán y no otro, a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno, esa es la única manera de vivir en un mundo que pasa. Y perseverar y terminar, como quiera que sea la circunstancia del terminar, en paciencia, en perseverancia. La paciencia es el que espera algo. Si ya lo tenemos, ¿a qué esperarlo? Si todo lo que yo tengo que hacer es confesar, reclamarlo, name it and claim, ¿verdad? Ya declaro que estoy sano, ya declaro que tengo las riquezas, ya declaro esto y aquello. Pero, ¿qué tú declaras si tú no eres Dios? ¿Qué pasa? ¿No tienes los planes eternos? Lo que Dios ha revelado en su voluntad. Está bien que querramos. No hay nada malo con querer prosperar. No hay nada malo con querer salud. Estas cosas son buenas. Y las buscamos y tener éxito particular en un negocio, en una carrera, etc. Oremos, pidamos. El orar es pedir, no declarar. Orar es pedir. Pide humildemente y espera. Cuando pides, tienes que ser ejercitado en paciencia. Porque tienes que esperar y confiar y descansar en la voluntad de Dios y esperar más allá de este mundo, que es la verdadera fe. Pablo decía, si en este mundo solo esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. ¿De qué vale ganar este mundo y vivir 100 años en prosperidad, salud, dinero? Si después morimos, todos nos vamos a morir. Todos, ¿verdad? ¿De qué nos vale? Si solamente en Cristo esperamos, si la religión que buscas es simplemente para este mundo, eres digno de conmiseración, eres digno de lástima. Digno de lástima. La religión del cristiano vence a este mundo. Porque Cristo resucitó las primicias de aquellos que resucitaremos en Él. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Por eso es que predicamos a Cristo crucificado, que es shorthand, caligrafía corta para su muerte y su resurrección. El mundo juzgado, ¿y qué pasa? Sentenciado ya en Él para poder ser levantado. El Dios que juzga, pero justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, y así lo ha hecho en Cristo. Paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Cuando vivimos sin negar esto, sino en la única, a propósito, la única manera de no negarlo, sino de poder enfrentarlo. Esa es la valentía, ¿verdad?, del alma. Somos débiles. Somos débiles. Y a veces necesitamos la negación. Pero el vivir en una negación absoluta es el no ver a Cristo. Porque cuando vemos a Cristo, ya podemos venir a la realidad. Ya no negamos. Ahora entendemos, confesamos y aguardamos en fe y en confianza. Nos sometemos a la voluntad y los propósitos divinos. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos a Cristo, vemos la victoria. Ya no hay que temer. Ciertamente tememos. Esta es la experiencia humana. Pero, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Viene el consuelo de Dios para el que teme, para el débil, para el que está caído, para el que está enfermo, para el que está sin trabajo, para el que está perseguido, para el que está en aflicciones múltiples y muchas, para el que tiene el sufrimiento de la carne adentro y del pecado. Que somos consolados, animados, fortalecidos por el mensaje de la cruz, que Él murió y resucitó. El mundo ha quedado vencido, el mundo que pasa, y yo he sido redimido, rescatado de este mundo, aunque va a pasar todo lo que es de este mundo y de esta época, de este presente siglo, va a quedar atrás. Pero resucitaremos y habrá nuevos cielos y nueva tierra, que es lo del siglo por venir, el siglo eterno y las edades en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esa confianza, con esto terminamos. En 2 Corintios 1, leemos lo siguiente en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Consolación. El consuelo es para el que sufre. Si usted no sufre y vive en negación, como a veces queremos vivir, por el temor, por el temor, porque no vemos más allá del sufrimiento. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Queremos declarar para negar una realidad. Pero cuando nosotros declaramos conforme a la verdad y confesamos nuestra necesidad, hay consolación y consuelo del Padre de misericordias para ti, porque son consuelos eternos y misericordias divinas eternas de un Padre bueno y amante, en cuyo brazo y mano tú estás, y Él va a dar lo que tú necesitas, y conforme a sus planes y sus propósitos para esta vida, para que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Y Él va a preparar mesa en presencia de nuestros angustiadores, dice el Salmo, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. O sea, hay una esperanza que trasciende a este mundo. Que trasciende a este mundo, por mundo entiendan qué pasa. No somos antimundo en el sentido de que hay una nueva creación, nuevo cuerpo, nueva materia, renovada, glorificada, conforme a la gloria del último Adán, que es Cristo Jesús. Cuando vivimos de esta manera, en que es vivir en la fe, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando somos consolados por la cruz, por el Evangelio, podemos mirar al sufrimiento de otro y tener una simpatía, poder conectarnos, porque yo también soy un sufriente. Pero si yo soy un negador, quiero negar tu experiencia, tu dolor, tu vivencia, la niego. No puedo conectarme con ella, porque soy un negador. Pero si yo soy un sufriente que ha experimentado el consuelo de los cielos, me puedo conectar con tu sufrimiento y compartir el consuelo de Dios. La esperanza que trasciende a este mundo en Cristo Jesús. Dice entonces, terminamos, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén.